Te saluda.
Hola, buen día. ¿Qué tal, Susi? ¿Cómo te va?
Bien, un gusto poder conversar con vos. ¿Cómo estás en plena pandemia?
Y bueno, como todo, ¿no? Un poco preocupado, digamos, por esta situación que nos toca vivir, que la verdad que nos ha afectado de manera tan imprevista, ¿no?
La
Bueno,
verdad.
pero dentro de todo, uno tiene la música, que es un buen lugar para refugiarse en estos tiempos.
Por supuesto, por supuesto. Y bueno, hablar con vos por esto, el 7 de agosto del 90 apareció un disco, bueno, que ha significado un hito, ¿no? En la historia, estamos hablando de los 30 años de Canción Animal.
Bueno, sí, la verdad que es un disco muy trascendente en el, no en el espectro únicamente del país, sino me parece en toda Latinoamérica. Es un disco que, el primero, que es el disco más rockero de Soda Stereo,
Sí.
es un disco con una sucesión de hits también que marcaron, digamos, toda una época, ¿no? Y con una gira maratónica y después finalizando, no sé si recordarás vos, ese famoso recital en la 9 de julio con 250.000 personas.
Increíble lo que fue.
Así que bueno, no, marcó, ese es un álbum, aparte con toda una carga emotiva con respecto a todo lo que venía viviendo el país en esa época, ¿no? Tan convulsionada, los comienzos de los 90.
Sí.
Así que la verdad que 30 años no es nada para un álbum tan trascendente.
Hay algunos que dicen que el boom de Soda fue en los 80 y la mayoría dice que no, que los logros más importantes se dieron en los 90.
Y bueno, sí, lo que pasa es que está bien, me parece que los 90 fueron como una etapa más madura de Soda Stereo, de Gustavo Cerati, hubo como una evolución musical. No te olvides que en este disco, para la gente que está escuchando, contó con la colaboración de Daniel Melero, que era una especie de, digamos, de músico avanzado, un complemento muy bueno para Cerati en la composición. También estuvo Pedro Aznar en este disco en dos temas. Así que lo grabaron en, no, si mal no recuerdo, en Miami, en un estudio donde grabaron Eric Clapton, de Bob Marley. Digamos que tuvo una producción bastante importante que los proyectó a nivel mundial, ¿no?
Qué
Y
increíble,
bueno, un disco genial. Es más, lo estoy escuchando desde temprano hoy,
me
casi
imagino.
casualmente, como para, bueno, como para recordarlo, digamos, de la mejor manera.
Qué lindo, qué lindo. Y si tenemos que hacer, digamos, una comparación, ¿no? De lo que era la música, el rock, en esa época, en los 80, en los 90, y lo que es ahora, ¿qué me puedes decir vos que siempre estuviste vinculado a todo esto?
Bueno, la verdad que comparar es complicado,
Sí.
pero sí te puedo decir que el rock esa época tenía como una mística diferente,
Sí.
dado de que no había, era como más artesanal, ¿no? No había esa, digamos, esa inmediatez que hay ahora. Había un... ¿Hola? ¿Me
Sí, te estoy
escuchás?
escuchando, te estoy
Ah,
escuchando.
bueno, digamos como que el músico se daba su tiempo para crear. Como te decía, era más artesanal la música, las producciones también llevaban un tiempo de un año, a veces dos. Y bueno, ahora como que ya no. Ahora es como le dicen ahora, palo y a la bolsa. Lo hacemos en 10 minutos,
Sí.
grabamos en casa, mandamos. Antes era toda una cuestión que tenía que ver con una mística que ahora ya no existe. Y obviamente Gustavo Cerati contaba esa época y hasta el final de su carrera con otras cosas más que tenían que ver con la imagen, con el sonido, con un montón de complementos que hacían que un disco tuviera la notoriedad como este Canción Animal. Eso
Bien.
me parece a mí.
Bien, bien, bien. Recuerdo también la que se armó por el tema de la tapa, ¿no? Que estaban los leones y bueno, en muchos países esto generó unas protestas terribles. Lo que después tuvieron que hacer una tapa alternativa con la foto del grupo.
Claro, lo que pasa es que bueno, es Cerati y en realidad ellos tenían Alfredo Lois se llamaba, que era el director, digamos, de marketing vendría a ser ahora, antes no, antes era nada más que el director artístico, era un amigo de ellos,
Sí.
él planteó una etapa alternativa que después se lo usó, pero Cerati y Zeta, que habían estudiado diseño gráfico, hicieron la tapa esta, ellos dos.
Sí.
Con esta connotación que tiene mucho que ver con el disco, aunque no parezca. Un disco crudo, que prácticamente tiene algunos temas que son muy, muy rockeros, como Suele dejarme solo. Bueno, son 11 con 10 composiciones realmente históricas, ¿no?
Que la vos verdad lo escuchas que sí.
Ahora y es un disco fresco, a pesar del paso del tiempo.
Qué increíble, ¿no? Y como le decía, en la gira Animal, que ha cumplido con el título, que ha sido una animalada.
Susi,
increíble.
Vos sabés que yo lo vi a ellos. Ellos vinieron, una anécdota, pero que no sé si es importante para la gente, pero para mí sí. Ellos vinieron aquí el 11 de diciembre, un martes del 90, del 91, o
sí.
Del 90 creo que era. Sí, del año 1990 estuvieron aquí en el Olímpico.
Y
lo recuerdo muy bien porque ese día cumplía años yo.
Mira vos.
Recuerdo haber ido a festejar mi cumpleaños ahí en el recital en el Olímpico, aquí en Santiago, y estuvieron aquí, y el 14 estuvieron en la 9 de julio. O sea que antes, creo que cerraron aquí en Santiago la gira esa, de ese año, del 90.
¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo, qué lindo!
No, fue un recital, mirá, realmente estos tipos que estaban, no sé, 10 años adelantados en todo.
Qué increíble. Y ahí en la 9 de julio eran más de 250.000 personas. Ha sido una cosa, pero de locos para esa época. No, no, increíble. Creo que eran más de 14 funciones también en el Gran Rex. Una cosa de locos.
Sí, sí, la verdad que sí. Aparte con un... Bueno, también eso, lamentablemente, llevó al desgaste. Porque ahí empezó como un declive, digamos, con respecto a la banda, ¿no? Toda esa gira, todo ese torbellino empezó como de ahí a caer la banda. De hecho, el disco que sacaron después, que fue Dynamo, fue un disco totalmente, si bien es cierto, es un disco de culto que a mí me encanta, ya no tuvo la preponderancia que tuvo este.
Claro. Sí. Ahí ya es como que había una gran diferencia, ¿no? Mira, lo que me están diciendo ahora, recién me estaban hablando, Pedro, es que Planeador B, a través de streaming, también va a recordar todo lo mejor de Soda Stereo.
Sí, bueno, creo que sí, toqué con ellos un par de veces en unos eventos, y la verdad que sí, es una banda que toca muy bien, hace muy bien los temas de Soda Stereo.
Sí.
Yo, por mi parte, el sábado, bueno, no sé si estabas al tanto, pero estoy haciendo unos streaming los sábados.
Sí.
Hace 20 sábados seguidos que consecutivos que venimos acompañando con un poco de música aquí a la pandemia y a los santiagueños y a la gente que quiera aprenderse. Y bueno, la verdad que está muy bueno, y sí, el sábado voy a hacer un par de canciones, siempre hago un par de canciones de Soda Stereo, pero esta vez puntualmente voy a hacer unas canciones de Canción Animal, como para no dejar pasar el
los 30 años,
¿no? Que me parece que es muy importante, porque nos ha marcado a todos. Imagínate, ¿quién no cantó de música ligera? No recuerdo.
Pero, por supuesto, es increíble, sí, totalmente. Claro. Y por ahí, chicos, que... no son de nuestra época, son más jovencitos, es un clásico, o sea, la cantan, en algún momento de su vida la escucharon.
Sí, bueno, es que lo que pasa es que, y gracias totales,
también,
porque viene completa la frase, digamos.
Que exactamente, es así. ¿El sábado a qué hora te podemos escuchar por streaming?
Bueno, yo estoy en Facebook Live, 22 horas, haciendo ya, digamos, toda una serie de... Lo mío es muy fácil, y en el sentido de que... muy claro, en el sentido de que hago una especie de piano bar, digamos, online.
Sí.
Simplemente tengo el piano, la guitarra...
Estoy en tu Facebook, ahora estoy chusmeando.
Chusme, tranquila, fíjese. Aparte, ahí hicieron... Facebook Pixel hizo una encuesta y bueno, por suerte estoy tercero en el NOA con audiencia y está muy bueno eso. La verdad que no pensaba, pero bueno, los números a veces son importantes como para saber uno cómo encarar un show.
Por supuesto que sí.
Así que bien, muy, muy, la gente se prendió, sobre todo la gente de nuestra generación. Entonces buscaba un lugar de encuentro, no solo, o sea, un encuentro a través de la música, ¿no? Como para que la gente se encuentre, se salude, y bueno, pidan canciones, y yo voy cantando todas las canciones que la gente pide, y voy haciéndolo como muy ameno, y bueno, y de paso vamos compartiendo un momento de compañía, se puede decir así, a través de la música, que ese es el vínculo.
Qué lindo,
la
qué
verdad
lindo.
Que está muy bueno. Imagino que estarás viendo ahí un poco
Estoy viendo.
Se trata.
Sí, estoy chusmeando todo.
Así que bueno,
todo.
Siempre... Bueno, ahí un poco lo hemos compartido con Daniel Morano también, que siempre...
Sí, nos contó.
Apoya todo esto, todo lo que... Bueno, yo estuve ahí en Radio Nacional cuando estuvimos hace muchos años ahí también, en la época de Canción Animal, o antes, creo.
Sí, nos estuvo contando hace ratito también antes de hablar contigo.
Así que bueno, están todos invitados y... a compartir, que es lo importante en estos tiempos donde estamos tan aislados, ¿no?
Exactamente, que hay alguna forma de acompañarnos, bueno, en este caso a través de la música, a través de internet, y bueno, un placer conversar con vos, Pedro, y bueno, después cuando pase todo esto, seguramente vamos a hacer algo aquí en el auditorio también de Radio Nacional.
Sí, me acuerdo, ¿está Daniel ahí?
Dani anda por acá, sí, está escuchando, está en su oficina,
bueno,
está
Daniel,
escuchando.
Hay una anécdota genial, de paso la voy a compartir, cuando estábamos ahí, en el año 80, 90, no me acuerdo, 80 y pico, vino Miguel Mateos
sí.
a Santiago del Estero. Estábamos con Daniel, trabajamos ahí, y bajó, porque el recital era 9 de la noche, no me acuerdo, y bajó a la siesta, y de ahí lo llevamos a Radio Nacional a hacer una nota, que fue... muy comentada para la época, digamos que Miguel Mateo esa época era como los Soda Stereo de ahora. Y era tanta la gente que me acuerdo que lo encerramos en el auditorio Miguel Mateo del Radio Nacional y él decía, no, por favor, no quería que la gente lo vea, digamos, lo metimos en el auditorio y abrimos la puerta para que entre la gente, estuvo que no sé, hasta las 6 de la tarde creo que estuvo firmando autógrafo adentro.
Impresionante. Aquí Dani, mira, Daniel te está escuchando y lo tengo al lado mío, acá en el estudio. Salúdalo, así pueden charlar un poquito también.
Hola Dani, querido, ¿cómo estás, hermano?
Pedro, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos?
Contaba la anécdota esa vez que lo metimos Miguel Mateo ahí en el auditorio.
Sí, lo recuerdo.
De prepo.
Sí, tantas andanzas juntos, ¿no?
Así es, amigo.
Vos sabés que estaba escuchándote hace un rato y en verdad te digo de que tuvimos lo de Canción Animal, por supuesto, de Estéreo, de Soda, creo que de los el año 85, 86, en adelante, creo que ya éramos fanas de eso, ¿no? Más o menos, vos recuerdas seguramente. ¿Me estás
¿Hola?
Escuchando? Sí, a ver.
Se cortó un poquito, Dani.
Ahí se cortó. Digo que tipo 85, 86, que ya éramos fana de Soda.
Claro.
Y recordabas la gira que hizo y que estuvo acá en Santiago del Estero, justamente con ese camión tan grande que tenía, era la tapa justamente de en esa época, de vinilo del LP de Canción Animal. Allá fue, creo que fue en el año... 90-91, no recuerdo muy bien, por ahí.
¿En el 90 fue?
En el 90, creo que febrero-marzo, ¿puede ser? Algo así.
La verdad que ellos, para la época, ellos cuando hicieron la gira, ellos tenían dos equipos. Mientras estaban aquí, ya estaban armando en Tucumán. Tenían dos
claro.
escenarios, venían todo por dos.
Claro.
Para poder cumplir con la gira, ya era una banda internacional, que eso siempre lo caracterizó a Soda Stereo.
Es verdad. De hecho,
a ese nivel, digamos.
De hecho, la trascendencia que tenía ya Cerati era bastante importante, no solamente en el país, sino fuera del país también. Así que, te imaginas que estos 30 años es casi nada, ¿no? Pero son 30 años de vigencia y toda la música, es una apreciación muy personal, pero me parece que toda la música de Soda, especialmente Cerati, todo es, se podría decir, clásica, ¿no?
Y sí, lo que pasa es que él es él hizo de su carrera algo, él lo construyó todo. Él es un gran arquitecto de la música, dijo Charly García, lo definió muy bien.
Así es.
Entonces todo lo que hacía él era un desde la parte de imagen, como decía hace rato, el sonido, él construía todo en función de algo. Y de sus canciones también las construía así. Primero agarraba un riff, lo construía, iba construyendo por partes. No era un músico como Charly García que se sentaba al piano y en 5 minutos te hacía una canción. Entonces estaba muy en el detalle y bueno, me parece de que eso marcó su carrera y su evolución, ¿no? La verdad que un referente tremendo para mí y para toda una generación de músicos que nos criamos, por decirlo así, con su música.
Así es, realmente un exquisito de la música, Cerati, y una gran pérdida para, justamente, no solamente para la música, sino también de todo lo que tiene que ver el mundo del espectáculo. Pedrito, realmente es un gustazo poder conversar con vos. Le he robado un tiempito.
No, por favor, tiene merecido.
A Susanita, que sin duda va a seguir dialogando con vos.
Pedro.
Sí, no hay problema. Aparte, Susana ya se banca la que viene.
Pero por supuesto, escúchame. Pedrito, bueno, muchísimas gracias. La verdad que bueno, un placer escucharte, poder compartir estos minutos con vos. Y bueno, que la gente se enganche todos los sábados a través del Facebook, ¿sí? Facebook Live. Y bueno, pueden escuchar todo lo que vos hacés, que es maravilloso.
Les voy a mandar un saludo y espero si comparten ahí. Bueno, les deseo éxitos esta nueva etapa que inician. Ustedes son como referentes aquí en el periodismo de Santiago, tantos años, en el medio, así que no dudo que va a ser un ciclo tremendo de Radio Nacional para volver a posicionarla, ¿no?
Por supuesto.
Como en las mejores épocas. Así que cuenten conmigo para lo que salga.
Dale, Pedrito, gracias.